Y creo que el tema que hoy nos convoca, que para muchos ha sido el más complejo de todos, donde Francisco ha sido más cuestionado, que tiene que ver con la comunión de los divorciados en Nueva Unión, hay que leerlo en el contexto de todo lo que venimos viendo y no sacarlo de contexto, porque si no, como se dice, ¿no? Una cosa sacada de contexto sirve para cualquier pretexto.
Sí.
Y es verdad. Una frase sacada de contexto sirve para ponerla en cualquier lugar y sirve para cualquier pretexto, quiere decir, sirve para hacerla valer según nuestras miradas, nuestras perspectivas, nuestras ideologías, nuestros modos. Bueno, creo que la enseñanza de Francisco en torno a esto tiene una fuerte manera doctrinal, pastoral. Y quiero decir las dos cosas porque... fíjate que los concilios, hasta el Concilio Vaticano II, han sido todos concilios para refutar una herejía. El Concilio Vaticano II es el primer concilio que surge sin la necesaria refutación de una herejía. Por eso se llama dogmático-pastoral. El dogma y la pastoral tienen que ir de la mano. A veces se ve lo pastoral como un modo light, digamos así, de... hacer sentir la presencia de Jesús, cuando en realidad es el corazón de la tarea evangelizadora de la Iglesia, y en todo caso las enseñanzas que la Iglesia propone deben ir detrás de esta manera pastoral que Jesús tiene. El Señor se adaptó con su enseñanza a sus contextos y fue capaz de ir enseñando en la progresividad que se necesita para hacer valer el sentido último de las cosas, su modo pastoral de hacer sentir la nueva doctrina, que era nada más y nada menos que la construcción del reino. En esto, bueno, podríamos poner ejemplo del diálogo con la samaritana, cómo el Señor rompe un molde que hasta ahí estaba previsto y muestra un camino más allá de lo establecido, el contacto de Jesús con publicanos, con pecadores, la relación del Señor con los leprosos, con los que no podían ni entrar ni salir, con los ciegos, toda gente impura, toda gente mal vista. Sin embargo, Jesús, mostrándoles un camino de conversión, los incorpora, los incluye. En este contexto hay que leer la enseñanza del Papa Francisco frente a estas nuevas configuraciones familiares que se van dando y cómo relacionarlas a ellas, digamos, a estas nuevas configuraciones, a la tarea pastoral, cómo incluirlos, cómo sumarlos al encuentro con Jesús, que es lo más importante, lo que nos ha fascinado y lo que nos ha cambiado la vida.
Padre Javier, esto es, me hace recordar lo que dijiste el miércoles pasado, que no es que ahora la Iglesia tiene una mirada divorcista, ¿no? Sino que sigue sin negar la indisolubilidad del matrimonio, lo dijo el Papa Francisco el viernes pasado, justamente, nos invita a este acompañamiento, a este... esta iglesia donde hay lugar para todos, ¿no? Donde todos tienen que tener un lugar especial. Dice el Papa, aún aquellos que estén como en contra de algunas normas o alguna parte de la doctrina de la iglesia, también tienen que tener lugar en la iglesia. A lo mejor no para predicar o para dar catequesis, pero sí dentro de la iglesia en algún espacio, porque son bautizados y somos todos de la misma, del mismo, con el mismo origen, ¿no? Con este pecado original que tenemos todos.
Sí, y la Iglesia va a mostrar un norte en lo que hace a la más saludable vinculación de las personas a su enseñanza, pero también como madre y maestra va a ser un camino progresivo de acompañamiento para que las personas podamos alcanzar ese horizonte. En ese sentido, no todos vamos al mismo ritmo ni tenemos las mismas posibilidades de caminar. Por eso, en algunos casos hay que, en paciencia, saber esperar sin dejar de afirmar en nada lo que la Iglesia sostiene de hace 2000 años en torno a su enseñanza, que no es una inventada por ella, sino mandato de Jesús, el que, del que somos portadores. Y en este sentido, cuando hablamos de matrimonios en Nueva Unión, no estamos negando la... indisolubilidad del matrimonio.
Claro.
Y estamos diciendo que posiblemente, por circunstancias diversas, ya lo vamos a ver en los textos que vamos a compartir, pueden en algunos casos considerarse, con una atención pastoral en discernimiento muy ajustada, que algunos de ellos, según lo consideren los pastores, puedan acceder al sacramento de la Eucaristía y de la reconciliación. Pero bueno, nos adelantamos un poquito al tema más coyuntural del abordaje de hoy, y si te parece, vamos en principio a una pausa, Gaby.
Vamos
y después
a una
vamos
pausa
con los textos para que esta introducción larga que hicimos nos ayude a meternos en la enseñanza de hoy, que es bien interesante.
Muy interesante, la verdad es que si estás escuchando atentamente el programa, bueno, tenemos mucho, mucho para enriquecer y también para iluminar, así Dios lo quiera y el Espíritu Santo nos acompañe, y a ustedes también, ¿no?, para ir haciendo su propio caminito de discernimiento personal en la vida que cada uno tenga. Tengo una pregunta, Padre Javier. Bien. Que es, ¿qué acciones fortalecen tu familia? Uh-huh. Pero no sé si vos te gusta alguna
gusta,
otra o sumarle alguna.
Me gusta, ¿y cómo la has discernido? ¿No?
¿Cómo la, claro,
qué acciones
justamente
fortalece y cómo la, porque el tema de hoy, sí, el tema de hoy es el discernimiento.
El discernimiento.
Sí.
Por ahí viste que dice, queda en tu conciencia, decimos a veces, ¿no? Es,
sí.
Hay una formación también,
sí,
así.
Queda en tu conciencia, pero tu conciencia tenés que confrontar.
Claro.
En el proceso de discernimiento hay pasos que dar para que verdaderamente el discernimiento sea bien hecho.
Uh-huh.
Y en ese punto, sí, es la conciencia de la persona donde Dios habla, pero
por
para
eso
no ser engañados hay que transparentar el sentir interior, confrontar con quien tiene la posibilidad de discernir y en función de eso dar los pasos intentando entender qué es lo que Dios quiere para mi camino.
Por eso es importante esto que dice Francisco, ¿no? Digamos, formar la conciencia personal, pero también tener esta mirada de los pastores que nos ayuden también a hacer este discernimiento en nuestra vida, que puede mirar algo que nosotros no vemos.
Así es.
Bueno, ¿qué acciones fortalecen tu familia? ¿Qué acciones concretas han fortalecido y fortalecen día a día tu familia? Es la pregunta que ya está posteada en nuestra red social de Facebook. Estamos también transmitiendo a través del canal de YouTube en este proyecto audiovisual. Así que algunos de ustedes nos están viendo también, no solo escuchando. Puedes dejar tu mensaje grabado al 0351-4200-700, enviarnos un WhatsApp 3518-171-593 o un SMS 3512-00040. El tema de hoy son, bueno, el matrimonio, nueva atención pastoral, una nueva acogida, una nueva atención pastoral para estas nuevas formas de unión sacramental.
Muchas gracias a todos.
Mosquito más tonto de la manada, yo sigo tu luz aunque me lleve a morir. Te sigo como le siguen los puntos finales a todas las frases suicidas que buscan su fin. Igual que el poeta que decide trabajar en un banco, sería posible que yo en el peor de los casos le hiciera una llave de yodo a mi pobre corazón, haciendo que firme llorando esta declaración. Me callo porque es más cómodo engañarse. Me callo porque ha agarrado la razón al corazón. Pero pase lo que pase, y aunque otro me acompañe, en silencio pensaré tan solo en ti. Igual que el mendigo cree que el cine es un escaparate, igual que una flor resignada decora un despacho elegante, prometo llamarle amor mío a la primera que no me haga daño, y reír será un lujo que olvide cuando te haya olvidado.
Pero igual que se espera como esperan en la Plaza de Mayo,
procura encender en secreto una vela, no sea que por si acaso
un golpe de suerte algún día quiera que te vuelva a ver.
Reduciendo estas palabras a un trozo de papel, me callo porque es más cómodo engañarse. Me callo
Seguimos acompañándote aquí en Que Venga Tu Reino. Como todos los miércoles, tenemos este espacio donde vamos meditando en esta carta, esta exhortación. No es carta encíclica, es exhortación del Papa Francisco, el Amoris Laetitia. Hoy el tema es importantísimo, es esta nueva realidad de los matrimonios, de las uniones de hecho, y también la parte que le toca a la Iglesia en este acompañamiento e integración con el que el Papa Francisco sueña, ¿no? Una iglesia de todos y para todos. Seguimos acompañándote, está el Padre Javier Soteras como todos los miércoles con nosotros.
Sí, si te parece, Gaby, le pedimos a Gabriel que nos regale alguna placa de los textos específicos a los que se refiere el documento. Se trata de integrar a todos, como bien lo decías vos, se debe ayudar a cada uno a encontrar su propia manera de participar en la comunidad eclesial, para que se sienta objeto de una misericordia inmerecida, incondicional y gratuita, dice Francisco, y el contexto en el que afirma esto el Papa es nada más y nada menos que las situaciones de separación, nueva unión, uniones de hecho, no sacramentales concretamente. ¿Cómo es que las personas, independientemente de su participación en el sacramento del matrimonio y las familias, pueden ser incorporadas e incluidas dentro de la comunidad eclesial según se considere lo más adecuado a los contextos en los que esto ocurre y lo más adecuado a los procesos que las personas van haciendo? Y quiero remarcar las dos cosas. Si hay algo que Francisco no permite en toda su manera de exhortarnos en Amor y Laetitia en estos puntos que son bien delicados, es la casuística. ¿Qué es la casuística? La casuística es, dada una ley, dada una circunstancia, sea como sea, acá se aplica, sin tener en cuenta los contextos. Sea como sea. Si es como, yo te bajo la ley, te hago una bajada de cómo tenés que hacer y cómo tenés que comportarte. Francisco, ¿qué dice? El horizonte tiene que estar muy claro. Este es el ideal. Las posibilidades que las personas tienen de caminar hacia ese ideal va a depender de los procesos que las personas hacen para poder, según su historia, su biografía, sus circunstancias, para poder alcanzar esa plenitud. En algunos casos, posiblemente, no alcancen nunca, por circunstancias que se han dado, lo cual no quiere decir que no estén incluidas en el camino y no sean sumadas al trayecto. Por ejemplo, concretamente, ¿qué tarea puede hacer una persona en este sentido? Va a depender de lo que discierna más convenientemente el pastor. Y en esto Francisco es muy claro. ¿Cómo se sale de la casuística? Dándole a los sacerdotes lo que le toca en potestad de gobierno como gracia particularmente significativa para el gobierno. Esto lo dijimos ya el miércoles pasado, sí, que es el don de la kibernesis, el don del discernimiento. Es decir, el que gobierna tiene que tener la capacidad de darse cuenta cómo y por dónde guiar a su pueblo. A su pueblo en su conjunto y a las personas que están sumadas a su pueblo. No todos pueden ir al mismo ritmo, al mismo tiempo y en el camino de la misma manera. Si una persona en estas circunstancias de uniones de hecho, que se ha separado y se ha reunido, se ha unido a otra persona, ¿tiene algún tipo de servicio? Claro que sí lo puede tener. Por ejemplo, en Cáritas. Por ejemplo, en la liturgia, en algunos lugares de la liturgia. Por ejemplo, en algún tipo de acompañamiento terapéutico a personas que están en situaciones de riesgo por alcoholismo, drogadependencia. Es decir, como dice Jesús en
Basto
el Evangelio,
el trabajo.
La casa de mi Padre es grande y hay lugar para todos. Cuando nosotros entramos por el camino de la ley y no la ponemos como horizonte, sino como principio, medio y fin, aplicamos rigurosamente lo que entendemos de la ley, que a veces también la reducimos según nuestros modos de comprender la ley, y como dice Jesús por allí a los fariseos, no entran ustedes ni dejan entrar a otros. Acá Francisco con lo que está luchando es con el fariseísmo dentro de la iglesia, que es la fachada de lo aparente, de lo que debería ser o el deber ser, sin considerar las posibilidades que las personas tienen de alcanzar la meta. Esto me parece que es muy importante a la hora de comprender.
Herida, ¿no?
Claro, y en esto, bien lo que decías vos, acá está la acogida que hay que hacer de las personas, la vida se la toma como viene, y el acompañamiento que hay que hacer a las personas, que es la presencia pastoral de la iglesia, que no da los sacramentos como un premio. Que aquí es donde se ha jugado parte importante de la discusión en torno a la posibilidad de acceso o no a la comunión de los divorciados en Nueva Unión. Vamos al tema específico que hoy se muestra como el más complejo. Muchas veces las personas que nos vinculamos a lo sacramental lo entendemos sacramentalistamente al vínculo con el Señor y no como parte de un proceso que nos hace ser uno con Él en el sacramento en el que sea. Y entonces, tal vez por una mala configuración de la pastoral en la iglesia, nosotros hemos puesto el sacramento como un premio. Voy a casos concretos, que todos lo vemos. Los chicos hacen la primera y la última comunión. Hacen la confirmación, después en una de esas se casan, alguna vez puede ser que se confiese cuando se sienten mal, pero el sacramento como lugar celebrativo, como lugar de encuentro con el Señor, como lugar de un itinerario constante en la vida, desde el comienzo bautismal hasta el final de su vida, no está planteado como camino en la propuesta pastoral de la Iglesia, y hemos hecho de la vida sacramental una estación de servicio. Si estamos parados en ese lugar, en ese lugar de concepción sacramental, en el vínculo de las personas con la iglesia, es muy difícil que las personas puedan entender que para recibir el sacramento hay que hacer un proceso. Y no estoy hablando solamente de los divorciados en Nueva Unión, estoy hablando de la sacramentalidad en su conjunto. Concretamente, cuando en la vida de la iglesia se propone una serie de requisitos para acceder a ciertos sacramentos, por ejemplo el bautismo, por ejemplo el sacramento de la comunión, la Eucaristía o el sacramento del matrimonio, un requisito que es un proceso formativo, las personas, porque vinculan su relación con la iglesia sin entender lo que significa el sacramento, reniegan de esta posibilidad, de esta exigencia, que no es exigencia por poner obstáculos, sino por abrir caminos, y entonces cosificamos o se cosifica el sacramento y se lo considera casi como un derecho y un premio, que es un derecho, pero es un derecho que tiene también sus obligaciones. Y la obligación que la Iglesia como madre y maestra propone es que las personas que accedamos a los sacramentos lo hagamos con conciencia. Y en esto el Papa no se corre de ese lugar, por eso ha sido mal criticado también al respecto. Y dice, atención, porque no se trata ahora de mano ancha.
Claro,
ahora,
que cada uno haga lo que quiera.
Claro, el que estaba divorciado, está en Nueva Unión y quiere comulgar, todo para adelante, muchachos, todo comulgue. No es eso lo que está diciendo. No es eso. Y esto se ha dado mucho a entender de esa manera, por esto otro que yo intentaba explicar recién antes. Hay una cultura sacramentalista alrededor de la iglesia, que es dañina para los procesos de la iglesia, que hace que las personas que ahora han recibido un beneplácito de un discernimiento pastoral para acceder al sacramento, que piensan que ahora tiene un derecho y uno tiene que dárselo sí o sí. Yo con una persona que sé que está divorciada, viene a comulgar y se acerca a mí como, bueno, le digo, nunca vos no podés comulgar.
Claro.
Porque no soy nadie para decir quién puede y quién no puede. Yo no soy, como dice el Papa, aduana sacramental. Pero cuando una persona viene a hablar conmigo para consultarme si puede o no, conversamos un rato. ¿Cuáles son sus motivaciones? ¿Cuál es el momento en el que se encuentra? ¿Por qué siente que tiene que comulgar?
Claro.
Es decir, eso es...
Es este proceso personal,
claro,
¿no?
Que... Es el proceso personal y es correrse de lo leguleyo eclesiástico para entrar a lo mejor que la ley tiene para ofrecer, en, como lo decíamos el miércoles
claro.
pasado, que es un camino. Cuando hablamos del código decíamos, es un instrumento pastoral. La ley no la tenemos que leer como un condicionante que nos priva de posibilidades que tendríamos abiertas. No, la ley es una pedagoga que acompaña. Por lo tanto, lo que Francisco enseña en Amor y Leticia no es sino un camino de ley, de orientación en horizonte, pero con una gracia particular de los pastores, que es la gracia del discernimiento, es decir, de ver caso por caso, con mucha paciencia, qué hay detrás de el deseo de comulgar cuando estoy divorciado y anhelo en nueva unión acercarme al sacramento de la reconciliación y de la comunión, que lo debemos hacer además con todos.
Con todos.
No solamente con estas situaciones, con todos. Esto que Francisco hace también es un llamado de atención para los que a veces livianamente nos acercamos a los domingos a misa sin tener mucha conciencia, llegamos apurados, como un trámite más, hay que cumplir con la misa del domingo. Y no, para como por ahí nosotros somos medio pesados también, y la liturgia es medio aburrida, y bueno, viste, hay que pasarla a esta con tal de cumplir. O sea, acá hay una muy fuerte posición del pastor que advierte y exhorta sobre el sacramento en todos sus niveles y particularmente le abre la puerta a quienes a veces han sido juzgados mal por la Iglesia sin haber recibido el acompañamiento que se merecían.
Me gustó mucho esta imagen del horizonte que plantea Francisco, ¿no? Sin negar la importancia de las normas, de la ley, que son parte de la convivencia humana y del camino. Pero abrir esta puerta, ¿no? A hacer una transformación personal, un camino de fe, ¿no? Personal hacia...
Acá Francisco hace una distinción muy interesante en términos de ley. La ley no es progresiva. Lo que es progresivo es el acceso a la ley. La ley es ley. El deber ser es el deber ser.
Por eso digo, deja bien claro.
El modo
eso.
De cómo nosotros nos vinculamos a la ley, eso sí puede ser un proceso. Ese es un camino a recorrer hasta descubrir la pedagogía que esconde dentro de sí misma la enseñanza que la ley nos trae y el horizonte que nos regala.
Y encontrarnos con
no
Jesús,
hay progresividad
¿no?
de ley. Si hay progresividad en alcanzar lo que la ley nos deja como horizonte. Es decir, las personas tenemos que hacer un proceso para acercarnos a la belleza de lo que el mandato nos ofrece. Eso en cada uno de nosotros y en cada comunidad se da de manera distinta. Y el pastor tiene que tener la habilidad, por gracia de discernimiento, de ver cómo conduce al pueblo y a las personas a pastos tiernos y a agua fresca.
Qué bonito. Con esta imagen nos vamos a otra pausa musical. Que Dios nos dé la gracia, ¿no? De poder hacer este acompañamiento, de encontrar personas también que nos acompañen a nosotros para alcanzar este corazón que se agranda tanto por el encuentro con Jesús, que está dispuesto a comprar, a vender todo y comprar ese campo que tiene el tesoro, ¿no? Pero mientras tanto... está bueno tener personas al lado que nos acompañen, no con severidad, sino con apertura, con respeto, con comprensión, y es
con
eso,
amor,
con amor.
Cuando hay amor, el corazón del pastoreo es la caridad del pastor.
Así es.
La caridad pastoral es lo que le da identidad al pastor. Cuando el pastor no tiene caridad pastoral, No se puede decir pastor. Se puede decir que es un, como dice Francisco duramente, nos dice, es un administrador eficaz, en el mejor de los casos, o en el peor de los casos, según lo vea. O puede ser un aduanero sacramental, por decir otra imagen que él utiliza, pero que se espera de nosotros que seamos pastores, que caminemos al lado del pueblo, que lo acompañemos, que lo sostengamos, que lo alentemos, que lo incluyamos, que le abramos nuevos caminos, que lo comprendamos. Cuando hay diálogo pastoral sobre estas cosas que son delicadas, la persona se abre y uno puede hablar en libertad. Cuando no hay imposiciones, cuando no hay reclamos caprichosos, por así yo tengo derecho a esto y usted me lo da, vamos por parte, vamos a conversar, vamos a ver de qué se trata, se da en un ámbito de sanidad que es muy importante y es lo que mejor puede hacer el pastor, curar la oreja que está herida y la que está también... Se puede haber equivocado en el camino.
Tenemos varias imágenes, ¿eh? Caminar a este horizonte que nos propone el Papa Francisco, que es el ideal del Evangelio, el que nos dejó esta propuesta que nos hace Jesús todos los días, a animar a los pastores para que ayuden a sus ovejas, a sus pastoreados, a encontrar buen pasto, ¿no? Y esta última me encantó también, Padre, la del agua fresca. Nos vamos a una pausa musical, estamos construyendo el reino, aquí meditando sobre la exhortación apostólica Amoris Laetitia. Vos podés dejar tu mensaje grabado al 0351-4200-700. Estamos en este miércoles 30 de mayo, ya va concluyendo este mes, un día muy frío en todo el país, haciéndote compañía. También podés dejar un mensaje al WhatsApp 3518-171-593.
Desde que llegaste vida, me susurran los silencios, las flores renacen, apenas sube el sol y se ríen del invierno. Desde que llegaste vida, le hemos hecho trampa al tiempo. Mi cuna es tu abrazo, tu suspiro una canción que me arrulla como el viento. Yo soy el hombre más afortunado, ser el que conoce cada línea de tu mano, el que te cuida y camina a tu lado. Todo cambió por ti, todo es amor por ti. Mi corazón te abrí, desde entonces llevo el cielo dentro de mí. Nunca jamás bendición hallarte al instante en que se fue la luz. Llegaste tú. Me despierto agradecido, con tu aire yo respiro, tu sueño y el mío se mezclan en las noches como mares en los ríos.
Yo soy el hombre más afortunado, me ha tocado ser el que conoce cada línea de tu mano, el que te cuida y camina a tu lado. Todo cambió amor por ti, mi corazón te abrí, desde entonces llevo el cielo dentro de mí. Nunca jamás sentí una alegría así. Qué bendición hallarte al instante en que se fue. Qué bendición hallarte al instante en que se fue.
¿Cómo va la vida? ¿Cómo va el día? Te encontramos cocinando, allí trabajando en la oficina, llevándonos en tus auriculares o viéndonos, en este caso, en este día 30 de mayo, miércoles 30 de mayo, el mes de María va concluyendo. Nosotros tenemos en puerta también la maratón, que tenemos viernes, sábado y domingo también, una oportunidad linda para encontrarnos con los proyectos que tiene esta obra de Dios en Radio María en el mundo. Bueno, estamos dialogando con el padre Javier Soteras, como todos los miércoles, un tema muy especial que es, bueno, las nuevas formas de convivencia, las nuevas uniones de hecho, los divorciados vueltos a casar civilmente, con acceso o no a la comunión. Y decíamos fuera del aire con el padre Javier, comentando esta podríamos decir, este carisma, esta pastoral de Francisco para el mundo de hoy, y que no es que vale todo, ¿no?, para Francisco, no vale todo, al contrario, yo creo que es exigente como lo es el Evangelio, pero con esta capacidad de abrazar a todos en su realidad personal, ¿no? Este llamado a la santidad, es la última encíclica, es un mensaje que nos da Francisco de que no es que vale todo, es que estamos llamados a ser santos y a ser perfectos como lo es nuestro Padre, ¿no?
Así es.
Pero en el camino se muestra toda nuestra miseria y nuestra debilidad como seres humanos que somos, pero estamos llamados a este ideal, ¿no, Padre?
Sí, me vinculo, Gaby, a un texto del Evangelio de San Mateo, en el capítulo 5, donde Jesús dice, yo no he venido a sacar ni una coma ni un punto de la ley. La he venido a llevar a su cumplimiento. ¿Qué es lo que se juega en esta expresión de Jesús y que Francisco se hace cargo de la misma? Acá no se está tirando por la borda la ley, es decir, vuelvo a repetir, la ley como pedagoga que nos conduce al camino. Por el contrario, se la lleva a su plenitud. ¿Y cuál es la plenitud de la ley? La caridad, va a decir el mismo texto de Mateo, un poquito más adelante. La caridad es el más que te muestra el horizonte real de la ley. La ley perfecta es la ley de la caridad. Por lo tanto, si hay caridad, auténtica caridad, que es el encuentro con lo mejor, con el tesoro al que hacías mención recién, Gaby, que es la persona misma de Jesús, entonces todo ha de invertirse para que todos puedan entrar de alguna manera en contacto con ello. Y hay que revisar cuáles son en nuestras prácticas concretas las cosas que impiden para que eso así sea. Hay una placa que queremos mostrarle ahora donde esto está expresado claramente por Francisco. Dice así, es necesario discernir cuáles de las diversas formas de exclusión quiere decir de no poder encontrarse las personas con Jesús, estamos practicando en el ámbito litúrgico, pastoral, educativo, institucional y que tenemos que superar.